que ha generado muchísimo debate dentro de la legislatura. Ha pasado algo tremendo fuera de la legislatura el miércoles. Lo cierto es que se aprobó el Plan Castelo y ahora necesitamos hablar de cuáles son los pasos a seguir ahora. Para eso estamos en comunicación telefónica con el presidente del bloque Juntos Somos Río Negro, Alejandro Palmieri. Alejandro, buen día. Carolina Fernández, Estela Jorquera y Chely Oporto te saludan.
Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien. Alejandro, se aprobó el Plan Castelo. Ya hemos hablado con un montón de intendentes, principalmente lo de los municipios chiquitos están muy contentos y esperanzados con este dinero que además les va a llegar directamente a ellos y sin reintegro, digo, no son no reintegrables en algún punto. Pero ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir de la provincia?
Bueno, la ley fue sancionada en muy pocos días hábiles, porque sí. Luego del 24 estuvo el feriado, el viernes, entiendo que ayer ya estaba sancionada y registrada la legislatura, y calculo que hoy ya el Poder Ejecutivo procederá con la promulgación. Los pasos siguientes, la mayoría en cabeza de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Economía de la provincia, será enviar la ley y empezar los pasos de control y revisión en los órganos nacionales, en los ministerios económicos nacionales, digo los ministerios porque bueno, la nación a partir de casi desde el inicio de esta nueva gestión, o más sobre el fin del año pasado, saben que dividió el Ministerio de Economía en dos,
sí.
Y un Ministerio de Finanzas y un Ministerio de Hacienda, y obviamente con la participación y relevancia que tiene también el Ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio en todo lo que tiene que ver el control sobre las provincias. Así que esas tres carteras, Interior, Hacienda y Finanzas, revisarán primero la ley sancionada por la legislatura rionegrina y luego sí los números de la provincia de Río Negro, empezar a pedir toda la documentación que considere para una primera emisión, porque en esto hay que destacarlo, lo hemos hablado, pero hay que decirlo,
sí.
Sería la primera vez que la provincia de Río Negro realice una colocación en el mercado internacional de crédito, un título, un bono de estas características. Hay provincias vecinas que son asiduas colocadoras y ya la documentación, los pasos esos ya lo han cumplido con anterioridad. En el caso de Río Negro sería la primera vez que desande todo este camino de autorizaciones, trámites, requisitos y avales, para llegar a con todas las autorizaciones y luego la del Banco Central poder salir, como se dice normalmente, sí. al mercado internacional a colocar este título de deuda que algunos plantean que puede llevar 4 o 5 meses, ¿no? Estaríamos sobre el fin de este 2017.
Uh-huh. Ayer yo hablaba con un economista y me contaba fuera de micrófono que muy por el contrario a todos los miedos que nosotros tenemos, y me incluyo en esto de salir a tomar una deuda o un crédito en dólares, decía que es un momento propicio para hacerlo, que de hecho él el año pasado cuando ustedes tomaban letras en pesos a una tasa del 35, 34, 33, decía, tienen que salir a tomarlas en dólares como lo hizo Chubut. ¿Ustedes están tranquilos de que estamos en un momento propicio y que no va a ser una tasa muy alta?
La tasa es alta según las condiciones macroeconómicas y no solamente del país, sino a nivel internacional.
Sí, claro.
O sea, hay vaivenes que pueden llegar a ocurrir en el mundo, tanto políticos, económicos, bélicos, por llamarlo de alguna manera, afectarán sobre la estabilidad y las condiciones económicas que puedan llegar a marcar una colocación de estas características. Cuando plantean de un momento propicio, recordemos que hace un par de años atrás la Argentina estaba fuera de la cancha, por decirlo de alguna manera, en esto. O sea, cuando la Argentina decidió o no pudo cumplir con sus obligaciones de deuda internacional, recordemos los holdouts, los fondos buitre y para atrás, es como cuando un privado deja de pagar sus obligaciones y lo ponen en el veraz.
Uh-huh.
Para hablar de entonces uno ya no puede, no es más sujeto de crédito. Entonces durante un tiempo Argentina estuvo prácticamente fuera de los mercados internacionales,
claro.
o le estaba vedado la participación. Regularizada su situación de deuda internacional, el país, por un lado, que lo suele hacer, y las provincias aprovechan la posibilidad de acceder a fondos que, por la cuantía, estamos hablando, en el caso de Río Negro, más de casi 9 mil millones de pesos, y hay una provincia chica.
Sí.
El año pasado se colocaron casi 3 mil millones de dólares entre las provincias, y este año mil y tanto, estamos hablando de casi 6 mil millones de dólares, que son por 6 mil millones de dólares por 16, estamos hablando de 60, casi 100 mil millones de pesos, 100 mil millones,
claro.
Son cifras tan grandes que uno...
Claro, yo no puedo hacer ni 2 más 2 hasta ahora,
bueno,
Alejandro.
Sí, 100 mil millones de pesos o más son cifras que, primero, no existen por escala en el mercado bancario doméstico.
Claro,
¿entiende? Las provincias
claro.
No podrían ir a un banco de la República Argentina aquí adentro del país a buscar ese fondo. Pero aunque pudieran y aunque existiera, ¿se imaginan que si las provincias y lo que demanda el gobierno nacional lo demandaran adentro del mercado doméstico de crédito, en los bancos, esa enorme demanda ocurriría como lo que ocurre con cualquier bien? ¿Qué pasa con un bien cuando se lo demanda mucho? ¿Aumenta el precio?
Claro.
¿Cuál
claro,
es el
si bien
precio
le
del
interesa
dinero?
A las nubes, claro.
¿Cuál es el precio del dinero? La tasa de interés.
Claro.
Entonces, en la sesión algunos, que obviamente sin conocer nada de economía, planteaban por qué la necesidad de salir afuera. Porque si las provincias se quedaran adentro, por decirlo de alguna
sí.
manera, demandando cientos de miles de millones de pesos, lo único que generarían es una terrible demanda sobre el efectivo, sobre
uh-huh.
los pesos.
Sí.
Aumentaría terriblemente, pero terriblemente, su precio, que es la tasa de interés. Y eso, la tasa de interés, no es la tasa de interés para la provincia de Río Negro, es la tasa de interés para Juan, Rosa, Pedro, Manuel
claro.
y Juana.
Para el
que
banco que
sacás
de 20 mil pesos en el banco.
Exactamente.
Claro,
entonces,
claro.
No existiría más crédito para PYME, ni para el crédito hipotecario, ni para Doña Rosa.
Ahora, Alejandro, esta cantidad exorbitante de dinero que se va, que es probable que Nación apruebe, no sabemos si todo o una parte. Es de vital importancia para la provincia, digo, son obras que sí o sí hay que hacerlas, no es que salieron a buscarla porque sí, ¿no?
Si uno mira las obras, no son obras urgentes, no son la obra de arreglar una escuela o
uh-huh.
de poner en marcha un jardín de infantes, son las obras estratégicas, en muchos casos obras que los pioneros de nuestra provincia soñaron, y que por una cuestión de disponibilidad financiera no se pueden hacer. O sea, son las obras que uno siempre plantea, bueno, si uno tuviera los fondos, ¿qué haría? Bueno, llevaríamos el GAL a la línea sur, le daríamos a la principal ciudad turística de nuestra provincia, casi del país, como es Bariloche, un centro de convenciones y congresos. El centro de congresos y convenciones ha sido caballito de batalla en las campañas electorales de, y no por esto una mala palabra, sino por la importancia que tiene,
sí.
de todos los candidatos a gobernadores desde hace más de 15 años a esta parte, convencidos de que para Bariloche lo importante era un centro de convenciones, no es un invento de ahora. El Parque Industrial Tecnológico de Bariloche. Bariloche es una ciudad que, además de turismo, necesita diversificar su fuente de trabajo y su economía. Tiene una empresa emblema como INVAP y muchas empresas satélites que trabajan para INVAP y con ganas de invertir en tecnología, en industria. Bueno, el Parque Industrial Tecnológico Bariloche es una propuesta muy, muy ambiciosa de diversificar la fuente de trabajo en la principal ciudad turística de la provincia. Las inversiones en rutas, en las principales redes viales provinciales que la provincia se debe, hay más de 180, 110 millones de dólares en inversión en obras eléctricas. La provincia, y esto, bueno, mi ciudad, General Roca, fue un ejemplo en el verano, pero suele ocurrir en la mayoría de las provincias, de las ciudades de la provincia. Está al límite funcionando el sistema eléctrico,
claro.
Y en algunos picos del verano colapsado, y sobre todo en el Alto Valle, en el que hay galpones de empaque, frigoríficos. Entonces, es indispensable poder darle a Río Negro un crecimiento potenciarla a futuro en materia eléctrica. Entonces, las obras están pensadas desde lo estratégico, no son obras coyunturales de decir hay que hacer cordón cuneta en tal lado o una obra a faltar una calle. Obviamente, que ojalá deseamos que puedan autorizarnos el total de...
Eso es lo que te iba a decir, ¿qué prioridades vamos a tener?
No, la priorización, primero que eso se discutió bastante en la ley y es importante, la priorización va a estar marcada en función de la autorización que nos dé la nación.
Claro, claro.
En esto, lo que uno dice, no van a dar ni loco esa plata, los más agoreros, los más pesimistas, el año pasado a Chubut le autorizaron una emisión de un solo viaje, por llamarlo de alguna manera, en una sí. sola vez, de 650 millones de dólares y después sobre el fin de año salió con otros 50 o 60. También hay provincias a las que se le han autorizado en dos etapas diferentes. Hay que verlo, hay que ver qué análisis hacen de los números rionegrinos y de la posibilidad de repago y de la colocación. Mucho se hizo hincapié en la situación financiera de la provincia y en esto lo hemos destacado tanto cuando me ha tocado exponer o el propio ministro de Economía. El déficit del 2016 fue totalmente excepcional, tuvo sus causas, caída que no se detuvo nunca de los ingresos nacionales, paritarias y pautas salariales que ya se habían cerrado temprano en el año 2016 en función de unos números que después en ninguna provincia se pudieron verificar o se pudieron dar de ingresos, pero ya está, el 2017 es otra realidad. En las propias páginas web de la provincia están colgados o subidos los informes que mes a mes se publican, el análisis de la marcha de la economía y de las finanzas, y bueno, ya el primer cuatrimestre está arrojando un resultado positivo importante, pero lo más importante, más allá del número, es que se revirtió la tendencia y que se ha, el primero está otra vez en la senda del orden o de la sanidad de las finanzas públicas, como fue y los cuatro años anteriores, porque esto también hay que reconocerlo. Uno centra el análisis sobre el déficit del 2016, sería un error para esta provincia y para cualquiera, ¿no? Así que parece que el orden, el desendeudamiento que hemos llevado adelante en estos cinco años primeros de gobierno, porque hoy la provincia tiene una situación de deuda, unos indicadores de endeudamiento muchísimo más livianos, que nada tienen que ver con aquello en el 2011, así que bueno, esperando que cumplir con todo lo que plantee Nación, seguramente economía de la provincia tendrá varios meses de arduo trabajo por delante hasta la salida al mercado internacional, que para terminar, al no ser una colocación urgente que tenga que hacerse tal día de tal mes, sí o sí, porque se necesitan los fondos, se podrá esperar.
Claro.
A la mejor ventana, como se dice, o al mejor momento en cuanto a tasa de interés.
Para tomarla. Alejandro, salió el plan Castelo y ahora que se van a abocar a la reforma, ¿ya está hablado eso o no?
No. Ahora estamos abocados a gobernar, como lo estamos desde el principio. Ayer creo que hubo una reunión muy importante en el tema de energía nuclear. Creo que es clave. Y eso es una realidad, y como parece que va a serlo, tener toda la información para poder brindarla y tranquilizar a la gente y todos nosotros conocer cómo funciona, porque bueno, más allá de que Río Negro desde hace varias décadas una provincia nuclear, un asentamiento en Bariloche, lo de la central obviamente es una noticia que es muy buena desde lo económico, desde poner a Río Negro en la senda de crecimiento y las potencias nucleares en el mundo, pero también hay gente a la que le causa resquemor y bueno, creo que...
¿Está definido ya el lugar donde...?
No. Ayer explicaron lo que los requisitos y las tareas previas que tiene la evaluación y la decisión de un sitio, y bueno, la verdad que seguramente será tarea que tendrán que llevar adelante y luego definirlo, pero bueno, previo transmitir a toda la gente la información, la tranquilidad y la seguridad de lo que significa operar una central.
Alejandro, un minutito antes de irnos, una reflexión acerca de lo que pasó fuera de legislatura. Ayer se entregó el dirigente gremial Rodolfo Aguiar.
Una barbaridad, una vergüenza. Esto no tiene absolutamente, lo que ocurrió fuera de la legislatura no tiene nada que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores, absolutamente nada que ver. Adentro del recinto había representantes gremiales de dos sindicatos velando por la aprobación del plan, esperando tener trabajo con las obras que se vayan a ejecutar. Me refiero al gremio de Wocra, hay representantes de los viales, y en esto uno no puede no pensar que hubo una directiva política partidaria atrás de todo esto, porque uno no le entra en la cabeza lo que ocurre afuera. El Estado no tiene el único rol que ser empleador de sus empleados. Entonces, que un gremio que dice representar a trabajadores, porque la verdad que lo el miércoles pasado fueron hechos delictivos puramente, que un gremio que tiene las paritarias acordadas para este 2017, que dispone de estabilidad plena como disponen los empleados estatales, esté intentando boicotear, porque el intento fue evitar la sesión. Cada uno hará el análisis de a quién le convenía que esa sesión no se lleve adelante. El intento fue claramente evitar por la fuerza, por la violencia, por la ilegalidad, que se lleve adelante la sesión, que digan de representar a los trabajadores y hacer lo que hicieron afuera, hiriendo algunos de gravedad a 9 trabajadores estatales como policía, la verdad que no cabe en la cabeza de nadie, y mucho menos por aquellos que dicen representar a trabajadores, ¿no? Así que me parece que eso no tiene nada que ver con el ejercicio de la función sindical, como se punteaban, y si están detenidos por delitos de lesiones leves, graves, que he leído las carátulas, y la verdad que una barbaridad. Solidaridad con los policías, fundamentalmente con el agente que ayer todavía estaba internado y lo estaban operando, que tenía triples fracturas de maxilares, maxilar en su cara, y tenía comprometida la órbita ocular. La verdad, una barbaridad que ojalá no se vuelva a ocurrir, y como digo, eso absolutamente tiene nada que ver con representar los derechos de los trabajadores.
Alejandro, te agradecemos mucho esta comunicación. Te mandamos un abrazo desde acá.
No, por favor.
Hasta luego. Alejandro Palmieri, presidente del bloque Juntos Somos Río Negro, hablando con nosotros. Vamos a las noticias locales con Gabriel Guerrero y enseguida volvemos.